¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este programa especial de Radio Metrópoli, en donde tenemos, como siempre, información de utilidad para las personas que nos escuchan. Hoy agradecemos que nos visite en la cabina de la Estación de las Noticias el doctor Salvador Plasencia Pérez, jefe del Servicio de Endocrinología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Víctor, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a tu amable auditorio. Todo bien, muchas gracias.
Qué bueno. Le seguimos diciendo Antiguo Hospital, ¿verdad? Ya debemos de quitar el calificativo de Antiguo y decirle Fray Antonio Alcalde, ¿no?
Y al nuevo le decimos nuevo, a pesar de que ya tiene más de 30 años funcionando. Entonces, sí, deberíamos de llamarlos Fray Antonio Alcalde al viejo, Juan y Menchaca a la hora que llamamos nuevo, y al Hospital de Occidente que está en Tonalá, pues ese es realmente el nuevo.
Claro. Por cierto, que haciendo un paréntesis antes de la conversación, doctor, qué buena noticia que tengan un hospital civil en el oriente, ¿no? Era una zona de alta demanda de servicio para el hospital civil.
Sí, realmente las autoridades de salud han hecho un fabuloso trabajo en esto del manejo de pacientes que requieren atención médica. Incluso existe la proyección de tener un hospital en Puerto Vallarta y probablemente después uno en Ciudad Guzmán. Entonces, muy interesante el que hospitales civiles como OPD realmente tenga varias sedes que estén cercanas a la población que así lo requiere.
Hay que sí reconocerle el legado de trabajo al exrector Ricardo Villanueva y la hoy rectora Carla Planter, porque pues uno comienza con los proyectos, el otro los termina por consolidar y qué bueno, ¿no? Entonces esa es una muy buena noticia.
Es correcto, sí.
Aprovechando, ¿en este servicio de endocrinología también estará en el Hospital Civil de Oriente o todavía no?
Todavía no. Inician con lo que son las básicas, ginecología, obstetricia, cirugía, medicina interna, y me falta una de ellas, a ver, cirugía, medicina, ginecobstetricia, pediatría es la otra.
Lo básico, claro.
Los básicas, sí.
Muy bien, pues hemos invitado al doctor Salvador Plasencia para que hablemos de diabetes, y es que no sé si hemos normalizado hasta cierto punto que la enfermedad pues va a llegar algún momento a alguien de nosotros o cercano a nosotros. Y como que a veces hasta se le pierde el miedo. Yo diría que no debe de ser así, doctor. ¿Usted qué opina?
No, no hay que perderle el miedo. O bueno, el miedo como tal sí, pero hay que tenerlo muy, muy presente. Okay. Me recuerdo que anteriormente tener un familiar con diabetes era algo infrecuente. En la actualidad lo infrecuente es que haya alguien que no tenga un familiar con diabetes. Esta enfermedad es probablemente la más prevalente en todo el mundo. En todo el mundo, en América y México, naturalmente que no es la excepción. Tendríamos que decir que los mexicanos nos morimos, o sí, la mayor parte de los pacientes mexicanos llegan a morir por enfermedades cardiovasculares en primer lugar, en segundo lugar por problemas derivadas de la diabetes. Pero de hecho la enfermedad cardiovascular es el doble de frecuente en el paciente con diabetes que en el paciente que no la tiene. De ahí la importancia de prevenir para no llegar a tener diabetes y aquellos que ya la tienen, pues tratarse. Definitivamente, un paciente que está recibiendo tratamiento y que tiene buen control tiene al menos el mismo tiempo de vida y la misma calidad de vida que aquellos pacientes que no presentan la enfermedad.
Claro. Doctor, yéndonos un poquito atrás en el tiempo, la literatura médica, ¿cuándo señala el primer momento en que se detectó esa presencia o exceso de azúcar en la sangre? ¿Y cuándo se le nombra diabetes?
Bueno, realmente desde época de los griegos ya alguien había por ahí probado la orina de pacientes que orinaban mucho y se había dado cuenta de que su azúcar, el sabor de su orina era dulce. El término diabetes entonces se refería simplemente al correr del agua, a que hay agua corriendo. Y hace alusión precisamente a que el paciente con diabetes orina mucho, toma mucha agua. Entonces, el diabetes que se refería al correr y el mellitus respecto al sabor dulce de su orina.
Ah, muy bien, ese es el nombre.
Así es, pues diabetes mellitus y ya de ahí en adelante la clasificamos porque existe alguna otra parte de diabetes que llamamos insípida y que nada tiene que ver con esto.
Ahora, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo cuando ocurre la diabetes o cuando nos digamos, decimos comúnmente nos dio la diabetes?
Bien, tendríamos que decir primero que la diabetes, como la llamamos, es un grupo de enfermedades. No es solo una enfermedad. Realmente hablamos de varias enfermedades donde todas se caracterizan por tener exceso de glucosa en sangre o azúcar. Y aquí están fallando varias cosas. Cuando hablamos de una diabetes mellitus tipo 1, tendríamos que hablar de autoinmunidad. Nuestro sistema inmune, que es excelente eliminando, a veces es malo reconociendo. Aquí la falla está en que este sistema inmune actúa contra el propio organismo, ataca a nuestro páncreas y no le deja producir suficiente insulina. Entonces, de ahí que decimos que los pacientes con diabetes tipo 1 son necesariamente dependientes de la insulina para vivir. Por otra parte, el tipo más frecuente de diabetes mellitus en nuestra sociedad y en el mundo es la diabetes tipo 2, la hemos puesto así como diabetes tipo 2, antes conocida como diabetes del adulto, aunque en la actualidad se presenta prácticamente en todas las edades. Y esta diabetes tiene por característica el presentarse más frecuentemente en el paciente adulto, como ya lo decíamos, pero que puede manejarse la mayor parte de las veces con hipoglucemiantes orales, es decir, medicamentos que evitan que el azúcar se eleve o la bajan a un nivel similar al normal.
Ahora, ¿esto se genera o se presenta en personas adultas? ¿Nacemos con la enfermedad, propensos a ella, o qué detona la problemática?
No, esta es una enfermedad adquirida. La diabetes tipo 2 es adquirida, por supuesto, y es de las enfermedades que entran dentro del grupo de lo que conocemos como enfermedades crónico-degenerativas. Es decir, llegan y se quedan. Y como el nombre lo dice, van degenerando de alguna manera las capacidades del propio paciente.
¿Y en qué momento nos damos cuenta?
Bueno, hay ocasiones en que la sintomatología de la diabetes es muy insidiosa, es decir, llega poco a poco y a veces no nos damos cuenta. Entonces, lo más frecuente es encontrar aquí algo que se llama polidipsia, que se refiere básicamente a mucha sed, lo cual va a causar poliuria, esto es, que hay mucha orina, y acompañado de nicturia. Esta nicturia se refiere a que el paciente comienza a levantarse 3, 4 o más veces a orinar por las noches, a veces cada hora incluso. Y esto es algo que sí llama la atención, pero mucha gente dice, bueno, es que yo me levanto a orinar porque tomo mucha agua. Sí, pero toma mucha agua porque algo está mal.
Y ahí es donde tenemos que empezar a ver.
Es cuando comienza a ver la sintomatología. Entonces, estos son dos puntos claves. Sin embargo, existen algunos otros. Para algunas gentes, la presentación de la diabetes, por ejemplo, se da con disminución en cuanto a la agudeza visual. Sí, en ocasiones hay pacientes que son referidos por parte del oftalmólogo y que, pues efectivamente, tienen diabetes de muchos años, ya 6-7 años de evolución, y que el paciente no sabía que presentaba la enfermedad. En algunos otros pacientes hay aumento de peso, por ejemplo, o acompañado de debilidad. Y en otros, una pérdida de peso no explicada. Esa pérdida de peso, dicen, yo no estoy haciendo dieta, estoy comiendo igual que siempre, no estoy haciendo más ejercicio que el que hago de siempre, y estoy perdiendo peso. Ese es un dato que puede ser, pues, de alguna manera orientador a que el paciente pueda tener problema de diabetes.
¿Y hay una edad específica en la que esto se empieza a notar?
No, antes la diabetes tipo 2 era clásico que iniciara a partir de la segunda o tercera, a partir de entre los 20 y 40 años de edad, pero sí es más frecuente en edades avanzadas. Ahora, cuando se trataba de pacientes en los cuales se presentaba la diabetes tipo 1, generalmente eran niños o adolescentes, niños que incluso podría ser a partir del primer año de edad. Y estos pacientes, pues, eran o son aquellos que requieren insulina toda la vida.
¿Tan pequeños?
Tan pequeños, así, sí. En este caso, este tipo de diabetes, recordar que no es por la alimentación, es derivado completamente parte de la herencia, parte autoinmunidad, pero siempre lo que pasa con ellos es que su páncreas no está funcionando.
Y particularmente en el tema de las personas que dice usted que presentan afecciones en la vista, ¿eso es repentino? O sea, ¿de repente llegan y tienen un problema? ¿Qué es lo que refieren esos pacientes?
No, lo que pasa es que se va dando poco a poco.
Es progresivo.
Referíamos que esto es progresivo, insidioso, llega poco a poco, pero el paciente de repente nota que hay momentos en su día donde no enfoca adecuadamente. Y hay momentos donde va a estar bien. Entonces, uh-huh. Aquí la vista es completamente variable. E incluso en los Estados Unidos se utilizan algún tipo de lentes para pacientes que viven con diabetes, los cuales son de graduación fluctuante por completo. Uh-huh. Esta se va modificando. El paciente se pone sus lentes, ve con un ojo, hace ajuste, ve con el otro, hace ajuste. Y esto se va a modificar con el control de la glucosa. Pero lo correcto, lo adecuado es que mientras se mantenga bien y si el paciente se mantiene como debe de hacerlo, pues tenga solo una graduación, ya sea para vista cercana o a lo lejos o combinada, pero solo el uso de unos lentes que son para uso continuado.
Muy bien. Pues si le parece, doctor Salvador, vamos a hacer una pausa y de regreso también seguimos abordando este tema de la diabetes y además algo importante, los servicios que ofrece el Hospital Fray Antonio Alcalde para las personas con la enfermedad. Importante conocerlo para que usted se acerque con quien sabe, con quien le puede ofrecer una alternativa de atención médica, particularmente si no cuenta con seguridad social. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso en este programa especial hablando de la diabetes y nos acompaña en la cabina de la Estación de las Noticias el doctor Salvador Plasencia Pérez, jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, que está en el corazón de la ciudad de Guadalajara. Doctor Salvador, háblenos un poco del Servicio de Endocrinología. Es una clínica, es un área especializada, es un piso completo. ¿Qué hacen y a qué se dedican los que están ahí?
Bien, realmente endocrinología en el hospital es un servicio el cual cuenta con un área de consulta externa y, por supuesto, área para pacientes que se encuentran descontrolados en los cuales hay hospitalización. El servicio de endocrinología como tal lo tenemos no dividido, más bien organizado en 4 secciones. Una de ellas que ve diabetes, uh-huh. básicamente, la sección 1. Una segunda clínica que llamamos de tiroides, para tiroides y suprarrenales, una tercera que sería lo que son enfermedades de neuroendocrinología y reproducción, y una cuarta que se encarga de lo que es lípidos. En la parte de diabetes específicamente, lo que se hace es, paciente regularmente va a llegar por primera ocasión a Hospital Civil de Guadalajara, a la planta baja, al área de consulta, donde pues dice, vengo de primera vez, le van a abrir un expediente y entregar un tarjetón y se hace una valoración por parte de un médico general quien dice a qué servicio se va a dirigir. Uh-huh. Muchas veces el paciente cuando dice es que vengo por este problema, pues va a ser direccionado con nosotros precisamente. Paciente acude, recibe una cita para consulta de primera vez. Esta generalmente se hace por las tardes. Esta cita de primera vez sirve para hacer la historia clínica del paciente y solicitarle, sí, en esta entrevista y revisión, valoración general, se solicita exámenes para que ahora sí, en las citas subsecuentes, esté viéndose continuamente en nuestro servicio. Ya en nuestro servicio, la consulta va especializada y dirigida efectivamente a la diabetes, pero también a sus complicaciones, porque muchos de los pacientes llegan ya con complicación, de tal manera que el paciente debe de tener una entrevista inicial en la cual va a recibir un tratamiento medicamentoso, sí, puede ser fármacos orales o incluso algún inyectable, pero también debería de enviarse o debe de enviarse a con nuestra nutrióloga. Existe un departamento de nutrición, sin embargo, el propio servicio de endocrinología tiene una nutrióloga que se encarga de darles lo que el paciente llama una dieta, decimos un plan alimentario acorde a las necesidades de cada paciente. Y lo que sí no tenemos directamente nosotros es un acondicionador físico que debería de hacerse también. Sí tenemos, porque muchas veces es necesario el enlace, tenemos la capacidad de enviar al paciente a valoración psicológica o psiquiátrica, porque en algunas ocasiones cuando nos dicen que tenemos una enfermedad que no se quita, pero que se puede tratar, pues algunos pacientes entran en negación y esta negación hace que retarden el inicio de su tratamiento. Entonces, para estos pacientes les enviamos a una valoración por parte de psicología o psiquiatría. Uh-huh. Y lo que siempre hemos dicho, el tratamiento del paciente endocrinológico en general, no solo el paciente con diabetes, debe ser multidisciplinario. ¿Por qué multidisciplinario? Porque tenemos que enseñar al paciente a revisar sus pies, por ejemplo. Tenemos que hacer una revisión al menos anual de cómo están sus pies en cuanto a sensibilidad y en cuanto a ver que no tenga lesiones. Tenemos que pedirles que al menos una vez vayan a que les vea el oftalmólogo para hacer una revisión completa, no solo en cuanto a lo que es visibilidad, sino también que les chequen el fondo de ojo y con esto demostrar que el paciente no esté presentando oftalmopatía por diabetes. Y por último, en sus exámenes siempre procuramos incluir determinaciones de productos como serían la urea, creatinina, nitrógeno ureico o microalbúmina, para ver que el paciente no haga enfermedad renal crónica, uh-huh, que es una causa frecuente de enfermedad.
Me detengo en esta parte que dice usted, que es la psicológica de la negación. Quiere decir que es el tipo de paciente que le dice el especialista ya con todos los elementos en la mano: usted tiene diabetes, esto se controla, pero digamos no se cura, ¿no? Y entonces empieza a decir: no, es que yo me siento bien, yo no tengo nada, bajé de peso porque dejé de comer grasa y empecé a comer solamente verduras. Y estamos buscando miles de pretextos afuera para justificar que estamos bien cuando en realidad ya hay un problema.
Esto es correcto, uh-huh, sí, sucede con muchísima, muchísima frecuencia. Uh-huh. Desde el clásico, ¿no? Es que ayer comí menudo, ajá, es que ayer me comí un gansito, comí pizza y por este motivo hoy se me elevó el azúcar. Bueno, tendría yo que decir que en muchas ocasiones sí tenemos que decir al paciente, bueno, es que existen cuatro formas de diagnosticar diabetes. Una sería que el paciente tenga los signos y síntomas que ya habíamos mencionado, de polidipsia, poliuria, pérdida de peso, fatiga, y esto aunado a una glucosa central, es decir, en sangre venosa de ayuno, que sea igual o menor a 126. Uh-huh. Con esto ya se hace diagnóstico de diabetes. El paciente debería tener, todas las personas deberíamos de tener menos de 100 de manera normal. Y esta es la primera de las formas. Una segunda sería que el mismo paciente tuviera signos y síntomas, de los cuales ya hablamos, y una glucosa al azar, es decir, en cualquier momento, así sea mientras está comiéndose su menudo, su soda o refresco y su pastelito, uh-huh, aún sea durante ese momento o acabe de hacerlo, pero tiene más de 200, pues decimos que el paciente tiene diabetes. Ahora, ¿cómo saber que el paciente ya la tenía desde hace algún tiempo? Aquí lo que hacemos es medir algo que se llama hemoglobina glucosilada A1C, también llamada hemoglobina glicada, y que se refiere a una prueba de laboratorio bastante sencilla, para la cual incluso no se requiere de ayuno. En esta prueba, lo que se hace es romper el eritrocito, es decir, nuestros glóbulos rojos que comen glucosa o azúcar y que viven dentro de nuestro cuerpo entre 3 y 4 meses, de tal manera que se rompe ese eritrocito, se le mide el nivel de azúcar que ha comido y con esto se calcula cómo ha estado el nivel de azúcar en este paciente los, uh-huh, últimos 3 a 4 meses.
Y ahí es la prueba infalible.
Es una tercera forma de tener diagnóstico de diabetes. No, de hecho, la forma infalible, la forma que llamamos el estándar de oro, se refiere a esa prueba que mucha gente conoce y que se llama curva de tolerancia a la glucosa oral, donde básicamente el paciente llega en ayuno, uh-huh, se mide su nivel de azúcar en ayuno, se le da de beber 75 gramos de alguna solución edulcorada, fructuosa, sacarosa, dextrosa. Y una vez que lo toma, se checa cada media hora durante 2 o más horas, dependiendo de la indicación y lo que estemos buscando, pero en general se hace 75 gramos 2 horas y el resultado final será lo que nos oriente al diagnóstico. Aquí lo que deberíamos tener, si un paciente tiene más de 200 miligramos, indudablemente tiene diabetes. Si el paciente tiene menos de 140 miligramos por decilitro, el paciente no tiene diabetes. Pero si está entre ese 141 y 199, bueno, uh-huh, sabemos que tiene un problema que al cual llamamos intolerancia a los carbohidratos, y es una forma de prediabetes. Y digo una forma de prediabetes porque de donde de repente se entra en conflicto, hay gentes que dicen es que eso no existe. Bueno, no existe la prediabetes, ajá, de acuerdo, no me peleo con ello, pero ese es un estado que no es normal. Sí, entonces tiene un nombre y se llama intolerancia a los carbohidratos.
Ahora, de lo que decía usted, que se tienen que revisar una vez, por lo menos al año, tanto pies como ojos, ¿qué pasa en esas partes de nuestro cuerpo que se está generando un problema? Sobre todo en el pie me llama la atención cuando dice usted, se pierde la sensibilidad. ¿Qué ocurrió?
Sí, aquí tendríamos que hablar de varios eventos bioquímicos y farmacológicos, uh-huh, que suceden dentro de nuestro cuerpo. Vamos a tratar de decirlo de la manera más simple posible. El azúcar, los azúcares en general, cuando se encuentran en un recipiente cerrado con algo de humedad, ese recipiente puede ser nuestro cuerpo, se fermentan. Y al fermentarse se producen algunas sustancias. Es bien conocido que de la fermentación del azúcar se produce alcohol. Uh-huh. Dentro de nuestro cuerpo esos alcoholes se llaman polioles. Los polioles, así como algunas especies reactivas, van a depositarse en las terminales nerviosas, causando sensaciones raras. Esas sensaciones raras pueden ir desde una parte donde no siente el paciente, lo llamamos disestesia, hasta algunas partes donde son completamente dolorosas. Y en algunas ocasiones no se le hace caso a esto. Adicionalmente, como el paciente no siente, no checa su calzado, si hay alguna piedrita por ahí, si hay alguna astilla, algún calcetín doblado, simplemente va creando alguna lesioncita, uh-huh, la cual si se infecta va a llegar a ser un problema real cuando se convierte en pie diabético. Y entonces, por eso decimos que el paciente con diabetes mal tratado es probablemente el mejor candidato para llegar a presentar una amputación no traumática. De hecho, es la principal causa. Uh-huh. Y es la principal causa también esta diabetes mal controlada de ceguera en nuestro país. Y es responsable de la enfermedad renal crónica en la mayor parte de los casos. Estos problemas que son consecuencia de tener el descontrol son altamente prevenibles. Primero, cuando el paciente no sabe que tiene diabetes, pues checándose. Segundo, cuando la tiene, tratándose. Y lo tercero y más importante, lo que debió haber, uh-huh, sido al principio, creo que la mejor forma de no tener complicaciones es no tener diabetes. Para esto lo que tenemos que hacer es prevenir. ¿Cómo prevenir el tener diabetes? Bueno, ¿qué deberíamos de hacer? Volver a lo que llamamos vida sana. Esto es mantenerse en un peso saludable y comer de forma saludable, así como acompañar nuestra actividad diaria de ejercicio controlado.
Muy bien, pues vamos a hacer otra pausa en este programa especial y de regreso, pues seguimos hablando con ustedes acerca de la diabetes con nuestro invitado. Vamos a la pausa, volvemos en breve porque todavía hay mucho más que informar. Estamos de regreso y bueno, le recuerdo que hoy nos acompaña en esta estación de radio el doctor Salvador Plasencia, jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Decía doctor entonces que pues los pies pierden sensibilidad y en los ojos, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Se está dañando también el nervio óptico?
Efectivamente, sí. Sustancias reactivas, estas sustancias de desecho que se crean a partir de la descomposición precisamente del azúcar dentro del cuerpo, del exceso de azúcar, uh-huh, van a depositarse en las raíces nerviosas. Y es de recordarse que nuestros ojos tienen un nervio óptico, el cual puede dañarse. Adicionalmente a eso, estas sustancias pueden producir daño a los vasos sanguíneos, de los cuales también tenemos en los ojos, y el paciente puede presentar algunas hemorragias y en algunas ocasiones neoformación de vasos, es decir, hay daño directo a la retina y el paciente puede llegar incluso a perder completamente la vista. Uh-huh. Esto sucede, claro, poco a poco y en muchas ocasiones, decíamos, es la forma en que nos damos cuenta que un paciente tiene diabetes. Nunca se han tratado, nunca se han checado y de repente van por problemas de la vista y el oftalmólogo nos los remite por sospecha de diabetes, la cual pues ya hablamos de las formas de, claro, de diagnosticarlo.
Cuando hablan o se escucha que dicen es que le dio un choque diabético, ¿a qué se refieren?
Ok, a cualquiera de dos cosas. Una sería a tener un exceso de azúcar en sangre, el cual va a causar algunas manifestaciones. La respiración se altera, la mente se obnubila, puede perder el sentido el paciente, puede deshidratarse realmente y puede ir acompañado de náusea, vómito, en algunas ocasiones incluso de diarreas.
¿Se desmayan?
Sí, pueden perder el sentido. Sí, y en otras ocasiones hablamos de lo contrario. Aquellos pacientes que por algún descuido tienen bajas en su nivel de azúcar, una hipoglucemia severa, hipoglucemia es la forma en que llamamos a esas bajas en el nivel de azúcar, puede llevar al paciente a que esté realmente enfermo, realmente mal. Es normal tener entre 70 y hasta 125 miligramos por decilitro en un paciente con diabetes, cuando está, cuando despierta, cuando está por la mañana en ayuno. De tal manera que cuando el paciente tiene una baja, sus niveles están por debajo de 70. Ahí comienza a tener molestias, pero cuando está por debajo de 40, decimos que tiene una hipoglucemia importante o severa. Y sobre todo nos importa, cuando hablamos de clasificarlas, de si el paciente es capaz por su propia cuenta de revertir este problema o necesita ayuda. Aquellos pacientes que pierden el sentido naturalmente no pueden hacer nada para recuperar su nivel de azúcar y el alerta. Pero para el paciente que de alguna manera tiene algo de entrenamiento, se conoce y se cuida, pues sí, se da cuenta que su nivel está bajando, se checa y lo que hace es ahí sí comer algún alimento que le vuelva a sus niveles normales de glucosa. Cuando se trata de pacientes que tienen una hipoglucemia severa, pues ahí lo que hay que hacer es realmente tener servicio de salud para que se utilice ya sea sustancias endovenosas o alguna inyección que vuelva a mejorar su nivel de azúcar.
¿Las afectaciones en la vista son temporales o definitivas? Creo que pueden ser permanentes, ¿no?
Depende del momento donde esto suceda. Cuando el paciente inicia y tiene alguna alteración, generalmente sí son reversibles. Pero si el paciente no hace caso, no se cuida, dura mucho tiempo estando fuera de los rangos de control, es más probable que tenga un daño permanente.
Ahora, tener diabetes, se va a escuchar medio rudo lo que voy a decir, pero ¿es una sentencia de muerte o se puede revertir?
Bueno, tendríamos que decir que no es esto una sentencia de muerte. Sí, es una enfermedad que no se cura en la actualidad. Se habla de que puede haber algo de reversión de la enfermedad si este paciente que inicialmente reconoce que tiene una enfermedad, si hace su plan de alimentación, si hace ejercicio, toma sus medicamentos, puede en un momento dado dejar su tratamiento, no significa que ya no tenga la enfermedad. También sucede con algunas cirugías bariátricas que están bien indicadas en paciente obeso con diabetes, donde el paciente vuelve a tener un peso adecuado y donde la diabetes puede controlarse sin medicamentos por mucho tiempo. Ahí incluso algunos médicos bariatras hablan de tratamiento metabólico o de cirugía metabólica y creo que es válido por completo, aunque el diagnóstico ya se hizo y aunque puede regresar en algún momento donde el paciente se descuide.
Muy bien, y bueno, la recomendación para quien nos está escuchando también es, yo diría que estén atentos a las campañas que lanza el Hospital Civil, tanto el Frente al Alcalde como Juan y Menchaca. Platíquenos un poco de cómo son esas dinámicas cuando se llevan a cabo las conferencias y luego las revisiones y el seguimiento de los pacientes, porque pues a veces siempre decimos, es que no he tenido tiempo, luego voy, estoy buscando el mejor momento para poder atenderme. Creo que cuando se realizan esas jornadas es el momento ideal para llegar oportunamente, caer en manos de especialistas y que nos digan si hay un problema y cómo combatirlo, ¿no?
Bien, sí, tendríamos que decir, este es un corolario al respecto, en los días 14 de noviembre de cada año se festeja el Día Mundial de la Diabetes. Este Día Mundial de la Diabetes conmemora, que no celebra, naturalmente es conmemorar, que esta enfermedad de alta prevalencia se encuentra en el mundo, y lo generalmente se hace pidiéndole a los médicos que hagan cualquier actividad relativa a diagnóstico, tratamiento, prevención o manejo de la diabetes. De tal manera que, por ejemplo, Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, de hecho, las tres unidades estamos haciendo una pequeña campaña de detección para estos dos días, 13 y 14 de noviembre, y adicionalmente tratando de mejorar la calidad de vida de nuestros propios pacientes. En Fray Antonio Alcalde y también en el Juan y Menchaca está administrándose vacuna para los pacientes que ya tienen un diagnóstico de diabetes, y estas vacunas tienen que ver con la temporada. Entonces se está administrando vacuna contra la influenza, contra el neumococo y contra el COVID-19. Estas son las actividades que actualmente se están haciendo, pero año con año las cambiamos. Algunas ocasiones se hace revisión de pies, algunas otras ocasiones les pedimos exámenes expresamente, pero aquí lo que se trata es, para paciente ya con diagnóstico, lo vacunamos. Para paciente sin diagnóstico, puede llegar en ayuno de unas 8 horas al menos, presentarse, y en particular cuando se tiene alguna sintomatología o algún factor de riesgo, como sería tener obesidad, sedentarismo, elevada la presión arterial y los colesteroles, pues a ellos les pedimos que acudan en ayunas para hacerle una glucometría, se llama, medir su nivel de azúcar, y en caso necesario se les otorga órdenes para que pasen al laboratorio o a la consulta, ya sea en su centro de salud más cercano o bien en la propia institución cuando así se requiera.
Todo el año, de todas formas, hay atención, ¿no?
Todo el año hay atención, esto es cierto. Aquí no se descansa prácticamente. Nada más estas campañas son de alguna forma
intensivas,
más intensivas, más dirigidas a la población abierta, y también con la intención de conmemorar este Día Mundial de la Diabetes.
Para saber, digamos, cómo andamos y utilizar estos aparatitos que miden la glucosa en sangre, ¿hay alguno en específico? ¿Todos son buenos? ¿Y a quién le sirven y a quién no le sirven?
Bien, realmente esto es algo interesante. Hasta hace algunos años se estuvieron utilizando algunas tiras que medían nivel de azúcar en orina. Estas eran colorimétricas y estas nos daban una aproximación. De acuerdo al color, uno podía interpretar y decir más o menos estás entre 70, 80, entre 100 y 110, entre 110 y 150, 150, 200, o ya se pasó del 250. Pero también, si resulta que muchos de nuestros pacientes que tuvieron algún descontrol por mucho tiempo no tienen buena visión, pues naturalmente los resultados eran poco creíbles. Los glucómetros en la actualidad son buenos, en general son buenos. ¿Y qué les recomendamos? Lo que les recomendamos es que compren, cuando hay ofertas, siempre hay alguna oferta en alguna farmacia, pero en base al costo de las tirillas, no en base
del aparato.
Porque tenemos, como bien sabido, que el paciente que más se checa es el paciente que está mejor controlado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Alguno de nuestros familiares tiene un glucómetro? Bueno, pues en alguna ocasión acercarnos en ayuno vale la pena ver cómo estamos. Lo normal en ayuno es tener menos de 100. Aquí la paramos.
Sí, porque algo bien interesante es como las impresoras. Sí. Le sale la impresora baratísima, pero los cartuchos cuestan un dineral.
Exactamente.
En el caso de las tiras es lo mismo, así que tómelo muy en cuenta la recomendación del doctor Salvador. Vamos a hacer una pausa y regresamos a despedir este programa. Llegamos al final del programa, pero antes, pues las últimas recomendaciones de nuestro experto del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, doctor Salvador, jefe de esta de endocrinología ahí en el Hospital Fray Antonio Alcalde. Antes de que usted se retire de la cabina, quisiera que nos diga, por favor, para que la gente le quede perfectamente claro. Hay mitos sobre la diabetes, hay cosas que la gente se inventa o para justificar que está todo bien, o que se le va a quitar, o que no va a pasar nada. Y algo bien importante, aquellos que creen en los remedios caseros, los productos milagro que dicen, no, hombre, esto te va a ayudar y olvídate, puedes comer y hacer y deshacer. Creo que tenemos que tener mucho cuidado con esa información.
Realmente, cuando hacemos algo por nuestro cuerpo, el cuerpo no lo agradece. Y cuando lo descuidamos, también no lo cobra.
Ajá.
Sí, tendríamos que decir que efectivamente hay mitos en todo. Mitos en el diagnóstico, mitos en la causa, mitos en el tratamiento, mitos respecto de lo que puede hacer un medicamento. Estamos acostumbrados de alguna forma a tratarnos como si fuéramos un carro, un vehículo de segunda mano.
Uh-huh.
Sí, cuando el vehículo es nuevo, va a sus servicios puntualmente, se lava a diario, se encera periódicamente, lo limpiamos, lo cuidamos, lo apapachamos, pero cuando el vehículo es usado, a veces lo que hacemos, en vez de llevarlo a checarle ese ruidito que trae, que lo vea el mecánico, le subimos nada más al radio, y es más o menos lo que hacemos con nosotros. Nos tratamos como carro de segunda. Hasta que no caminemos, acudimos a la consulta. ¿Qué pasa? A ver, por ejemplo, de mitos. Se dice que mucha gente nos pregunta, ¿es cierto que a partir de un susto apareció la diabetes? Mm. Bueno, no, es muy probable que la diabetes ya estuviera ahí desde hacía mucho tiempo, pero a partir de ese momento, momentos que llamamos gatillo, se despierta la sintomatología y entonces el paciente se da cuenta de que tiene un problema. Mm. Decíamos que como las molestias son insidiosas, muchas veces no le hacemos caso. Existen mitos respecto de tratamientos, que el medicamento te va a dañar los riñones. Pues no, lo que sucede es que la diabetes va a dañar los riñones y hay medicamentos que no deberían tenerse, no estarse consumiendo cuando el paciente ya tiene daño a los riñones. Es muy clásico, por ejemplo, decir la insulina te va a dejar ciego.
Uh-huh.
No, esto no es cierto. Realmente lo que sucede es que utilizamos la insulina en las etapas finales de la diabetes, cuando podría utilizarse desde un inicio, pero uh-huh. el paciente acepta tener insulina hasta que ya nada funciona. Y en ese momento es cuando ya tiene incluso daño a la vista, pero la culpa se le echa a la insulina, que no a la diabetes. Este y muchos mitos suceden. Como en todo, el paciente a veces le gusta preguntarle al hermano, al vecino,
a YouTube,
a la comadre, a YouTube, sí, de hecho.
Y hoy al TikTok.
El doctor Google es impresionante.
Sí, sí, sí.
Y la inteligencia artificial a veces tiene buenos datos, pero mal utilizada, híjole.
Tremendo.
Es sumamente dañino el no hacer las cosas como son correctas. Si yo quiero comer algo rico, pues lo lógico es que vaya con un buen cocinero, un buen chef. Si yo quiero tener una casa a mi gusto, pues lo lógico es que la haga el arquitecto. Si yo quiero que alguien me trate un problema dental, no voy a ir con el mecánico. Y así debería ser con la medicina. Creo que la mayor parte de médicos en la actualidad puede manejar diabetes muy adecuadamente. Y para aquellos pacientes que ya han tenido descontrol, bueno, entonces sí, enviarles con el médico internista, con el médico endocrinólogo, que, bueno, es realmente lo que nosotros vemos. El paciente con diabetes, pero en particular aquellos que ya tienen o alguna complicación o alguna dificultad para su manejo. Y pues recordar que lo más valioso somos nosotros, de tal manera que debemos de cuidarnos. La mejor manera de no tener daño no es tratando la diabetes, es evitando tenerla. Entonces, hay que recordar que la prevención vale la pena. Recordar que la vida sana, que es lo primero que nos enseñaron, es como debería ser. De hecho, hay una parte con nuestros pacientitos pequeños uh-huh. que les enseñamos. Los alimentos son como un semáforo. Estos verde se puede comer libremente. Amarillos, estos se van a comer con alguna cierta precaución. Y rojo, estos no los comas o lo menos que se pueda. Realmente el tener una enfermedad como la diabetes no es un castigo. A veces es una forma de tener una vida sana, una vida como deberíamos de tenerla. Y también he de decir que tenemos algunos pacientes que tienen mejores niveles de azúcar, que tienen mejor calidad de vida, mejor salud que muchos pacientes que no tienen diabetes y se descuidan.
Importante, recuérdenos los lugares a los que o la ubicación del área especializada que tiene ustedes en el civil, si hay algún teléfono para más información o a dónde o cómo llegar para seguir todo el protocolo.
Sí, lo más simple, como se comentaba, el Fray Antonio Alcalde es hospital que se encuentra precisamente en la calle de Hospital número 278, también con entrada por la calle de Coronel Calderón número 777. El hospital Juan y Menchaca, conocido como El Nuevo, se encuentra precisamente en Salvador Quevedo y Subieta, muy cercano a la calzada Independencia en la parte norte, y pues El Nuevo se encuentra precisamente en las cercanías de Tonalá, sobre la propia carretera que va a la entrada principal a la población.
Por el periférico Nuevo, y usted lo va a ver. Así ahí, es muy visible.
Es muy visible.
Es un además edificio que me parece que se construyó muy moderno, con cristales. Muy identificable.
Una muy buena obra, sí, realmente.
Así es,
pues. Pero qué bueno. La calidad de las gentes también se les recomiendo, definitivamente son de lo mejor.
En el tiempo que nos queda, doctor, un par de ejemplos de los pacientes que hacen las cosas bien y las que hacen las cosas mal, y porque pues ustedes tienen el pulso de quien va. Han tenido casos de éxito de esas personas, como bien dice, que tienen todas sus mediciones adecuadamente y llevan una vida sin problema, a pesar de que tengan la enfermedad, y otros que han sido lamentables, ¿no?
Sí, a ver, vamos a ver. Ejemplo de quien hace las cosas bien. Es la gente que dice, tengo un problema, necesito tratarme, ¿y qué voy a hacer y a quién involucro? Porque aquí esto no es tratamiento, no es cosa que haga solo una persona. El aceptar que hay una enfermedad, pero que puede tratarse y hacerlo, vale la pena. El checarse vale la pena. El autocontrolarse vale la pena. Tenemos los otros pacientes que no aceptan tener una enfermedad, que no aceptan tratamiento, que retardan todo lo posible en lo que los vecinos, amigos, familiares y redes sociales le dicen antes de tener un tratamiento, y de paso no se checan, de paso no se cuidan. Entonces, recordar que siempre y para todo en nuestra vida debe ser nuestra alimentación, ejercicio regular, beber adecuadamente las cantidades de agua que nos recomiendan, generalmente 2 a 3 litros, evitando también el exceso de bebidas azucaradas. De hecho, somos un país que consume refresco como ningún otro. Y pues ya está, estar pendientes de las cosas que de repente nos ofrecen para cuidar nuestra salud.
Muy bien, pues escuchó usted a la voz de la experiencia, el doctor Salvador Plasencia Pérez, jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde en Guadalajara. Doctor, gracias por habernos acompañado.
Un gusto, Víctor. Realmente saludos a todo el auditorio y gracias.
Gracias por habernos escuchado. También soy Víctor Montes Rentería. Lo esperamos en la próxima. Hasta luego.